La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Está despertando auténtica expectación. Auténtica expectación. No, no me refiero a la comparecencia de Rajoy en San Fernando de Henares en la Audiencia Nacional, que también. Estoy refiriéndome a la información que estamos virtiendo esta mañana desde el polígono El Garrafet, desde la empresa Butter Kloss, de los nuevos inodoros que la familia Kloss Rufat ha diseñado en consonancia con sus socios japoneses, de los que les hemos contado algunas cosas, los inodoros inteligentes, que ahora les vamos a ampliar a partir de las 8 de la mañana, estos inodoros con control de voz, que ya es lo más, el Rolls Royce de los inodoros, que usted dirá, con la de sitio en los que yo me he sentado. Y que ahora esté la técnica haciendo posible que ya uno pueda prácticamente hacerse un análisis de orina sentado en su inodoro. Esto es lo más. Bueno, pues es lo que pone a su disposición Butter Kloss, y luego ya le iremos anunciando otras cosas. Hombre, también está causando expectación la comparecencia de Mariano Rajoy hoy ante la Audiencia Nacional como testigo en el juicio de la primera parte de la trama Gürtel. Hombre, no la va a causar. Es un presidente de gobierno. Los precedentes son contados con los dedos de una mano en Europa. ¿Y por qué, en función de qué, va a testificar el señor Rajoy? Esto lo hemos explicado hasta la saciedad, pero miren, en esta causa lo que se juzga son campañas electorales del 2003 de Pozuelo y de Majadahonda. Ahí se movieron una serie de euros, más de 200.000, en amaños entre dirigentes locales y empresas del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Y a Rajoy le cita el tribunal como testigo, porque en ese momento ocupó en el partido cargos de vicesecretario, secretario general, presidente del PP. La Fiscalía no apoya esta comparecencia. Tampoco el presidente del tribunal. Sí el señor de Prada, que es otro de los ponentes, otro de los miembros del tribunal, y Bizcochitos de Diego, que es la marca que podría perfectamente sacar al mercado el magistrado Julio de Diego, que es al que se ha llevado al huerto el señor de Prada. Les ha convencido la Asociación de Demócratas, Abogados Demócratas de Europa, que es una asociación ligada a eminentes figuras del socialismo del PSOE, y quiere preguntarle por lo divino de lo humano. Y ahora ahí estará la habilidad de Rajoy y el hecho de que el presidente del tribunal permita o no permita que entren preguntas procedentes y algunas improcedentes. Rajoy va a declarar desde el estrado, en presencia del nuevo jefe fiscal jefe anticorrupción. Está obligado a decir la verdad, bajo juramento. Aquí un testigo, es decir, el que no tiene nada que ver con el caso, ese no puede mentir. El que tiene que ver con el caso, el que está culpabilizado del caso, ese puede decir la mentira que le dé la gana. Que es lo paradójico del ordenamiento jurídico español. Pero hay cientos de periodistas acreditados, entre ellos también los de COPE, y desde allí contaremos cuáles son las novedades, la puesta en escena de todo ello, porque además también van a estar los de Rodea el Congreso, los de unos, los de los otros. ¿Algo nuevo del referéndum ilegal del 1 de octubre? Pues sí, que la ONU ha dicho, oiga, no me molesten que tengo mucho trabajo. El consorcio Diplocat, que saben ustedes son esta cosa que se ha inventado la Generalidad, es una especie de génesis para promocionar, génesis de un engendro de exteriores, como una, si fuera un ministerio, un mega ministerio de exteriores, la génesis de un sistema de embajadores de verdad en el mundo y tal y cual, al que se ha prestado algún que otro tonto, digamos que hizo una petición formal a Naciones Unidas, pero vamos, es que ni siquiera acusaron recibo de petición, o sea que Naciones Unidas. Luego Puigdemont sigue por ahí reuniéndose se reunió, fíjese ustedes, la cena que mantenía Madrid con Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, con Ramón Cotarelo y con Suso del Toro. Vaya tres. Bueno, los chistes tenían que ser en la cena. Ja, 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 no puedo más, no puedo más. Y allí dicen que dijo que tenía ya las urnas, lo cual es mentira, no tiene las urnas. Bueno, dice, no es que tenga las urnas, pero ya sé cómo conseguirlas. Bueno, que va a llegar hasta el final, eso ya. Va a llegar hasta el final. Les vuelvo a recordar que el 8 de agosto es la fecha en la que, la fecha límite para convocar elecciones el 1 de octubre. Veremos qué pasa antes de ese momento. Es decir, lo que está ayer también le contaba, y es en fin, una reflexión bastante común, bastante extendida, que lo que está deseando es un acto de fuerza que les permita una victimización colectiva en la Plaza Cataluña o donde quieran ustedes. Es decir, una imagen que atraiga a la prensa internacional, que ellos puedan vender como un escándalo. Esa es la trampa a la que no puede caer el gobierno, ni los que le susurran al oído al gobierno que saque poco menos que, a ver, no le diré los tanques, pero alguna que otra tanqueta por ahí, ¿no? Bueno, y en Castilla-La Mancha, primer gobierno Podemos-PSOE, en una comunidad autónoma, no en un ayuntamiento, donde unas veces unos han apoyado a otros, otros a unos, para que gobernaran o unos u otros. Las bases de Podemos han dado el visto bueno. ¿Cómo no van a darlo? ¿Y cómo no van a estar encantados en entrar en mamandurrias diversas algunos individuos que si no, no harían otra cosa en su vida? Pero atención a ese gobierno, a esa génesis, porque eso podría ser perfectamente el ejemplo de lo que algún día podría ocurrir en el gobierno de España. Es verdad que García Page es un tipo templado, es decir, que tonterías no dice 10 por minuto y tiene bastante, en fin, no ha venido a irritar al personal. Pero claro, vamos a ver cómo torea a los que va a tener de socios de gobierno y de gobierno con él mismo. Atentos a la pantalla, que este experimento puede ser interesante. Vamos a conocer noticias del día, ahora sí, les parece bien, en estos titulares. El momento más difícil.
El hospital no permite a los padres del bebé aquejado de una enfermedad rara en fase terminal que pueda morir en casa. El hospital británico alega que requiere atención médica especializada y en los próximos días el bebé será desconectado.
Sentencia de custodia.
Una mujer se niega a entregar a sus hijos de 3 y 11 años a su exmarido, al que denunció por malos tratos. Un juzgado de Granada ha fallado que los niños regresen a Italia. El padre denuncia la instrumentalización del caso.
Por los pelos.
El Senado de Estados Unidos aprueba debatir la derogación del Obamacare. Los republicanos logran la mayoría por la mínima, aunque siguen divididos sobre el contenido de la futura reforma sanitaria.
Acuerdo en París.
Los dos líderes rivales libios acuerdan un alto el fuego. El presidente Emmanuel Macron les arrancó el compromiso de combatir el yihadismo y celebrar elecciones el año que viene.
Y en deportes, operación Mbappé.
El Real Madrid alcanza un principio de acuerdo con el Mónaco para fichar al joven delantero francés, por el que pagará 180 millones. Piqué aclara que lo que dijo sobre Neymar fue una opinión personal, pero nada oficial. Y además el Consejo Superior de Deportes suspende a Villar por un año.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En media hora se van a abrir las puertas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares para que comience a entrar la prensa, más de 300 periodistas acreditados para seguir la declaración como testigo de Mariano Rajoy en la primera parte de la trama Gürtel. María Damán, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy acudirá solo a la Audiencia Nacional y con intención de demostrar que no tiene nada que ocultar, aunque tendrá poco que aportar, dicen, porque no tenía ninguna responsabilidad en las dos campañas, la de Pozuelo y Majadahonda del 2003, que se juzgan en esta causa. Entonces Rajoy era vicepresidente, recuerdan, en el partido, y nada tenía que ver con estos hechos. y tampoco los ministerios que él gestionó contrataron nunca con la Gürtel. No niegan que la foto de hoy tendrá un impacto mediático importante, aunque recuerdan que media España está de vacaciones. Rajoy ha estudiado las cosas a conciencia, aunque tiene que evitar apuntan respuestas del tipo «no me consta», «no me acuerdo» y sus tics tradicionales, como el de mover la pierna constantemente. Lo de hoy eso sí será un mal trago que hay que pasar y que en el gobierno esperan que se olvide con los buenos datos de la EPA de mañana jueves.
En Venezuela, los ciudadanos siguen haciendo largas colas para conseguir comida y combustible a pocas horas para el paro general convocado por la oposición. Corresponsal Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. Venezuela inicia esta mañana un paro cívico convocado por la oposición para pedir al presidente Nicolás Maduro que frene la Asamblea Nacional Constituyente. Esta vez será de 48 horas. En estos días previos, la incertidumbre del venezolano ha crecido, no solo con respecto al paro, también con el rumbo que podría tomar el país a partir del domingo. Y se ha notado, por ejemplo, en los supermercados. Este martes se llenaban de gente que acudía a hacer compras nerviosas de alimentos no perecederos. Por otro lado, la Asamblea Nacional ha denunciado que este martes el Servicio de Inteligencia detuvo a otros dos magistrados. Son ya tres detenidos de los 33 jueces nombrados el pasado viernes para sustituir a los designados por el chavismo en un procedimiento exprés.
James Matthew Bradley, de 60 años, era el conductor del camión de la muerte. Al abrir la puerta descubrió la tragedia. Los cuerpos estaban inertes sobre el suelo como si fueran carne. Ocurrió este fin de semana en Texas. Ese camión transportaba 39 inmigrantes, 25 de ellos mexicanos. 10 murieron asfixiados y 15 están en estado crítico. Soportaron una temperatura cercana a los 65 grados. No llevaban comida ni agua. Las horas transcurrieron lentas y la desesperación crecía conforme aumentaba el calor. Los supervivientes han relatado ese viaje infernal, cuyo objetivo era cruzar la frontera de México y llegar a Estados Unidos. Habían pagado entre 3.000 y 5.000 dólares para poder subir al camión. La gente comenzó a golpear las paredes para alertar al conductor, pero nunca paró. Cuenta uno de ellos. Y otro dice que hacían turnos para respirar a través de un agujero que encontraron en una pared del vehículo. Algunos se fueron desmayando. Otros murieron de asfixia y de deshidratación mientras intentaban que el camión se detuviera. Pero eso nunca ocurrió, y cuando lo hizo ya fue demasiado tarde. El conductor se enfrenta ahora a cargos que le pueden acarrear la pena de muerte o la cadena perpetua. Él niega que supiera que transportaba a inmigrantes. En cambio, no se podrá juzgar ni condenar a los verdaderos responsables, miserables esclavistas, que trafican con personas como si fueran animales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora de los miércoles siempre nos ocupamos de temas clave en el mundo que nos afectan a todos. Con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver, el presidente francés Emmanuel Macron busca en la escena internacional bastante protagonismo ahora con el conflicto de Libia, ¿verdad?
Sí, ha sentado en una mesa cerca de París a los dos líderes enfrentados libios, señores de la guerra, si se considera su comportamiento, para lograr un alto el fuego. El jefe del gobierno, sostenido por la ONU, Fayez al-Sarraj, y el mariscal Khalifa Haftar, se comprometieron, además, a celebrar elecciones en Libia lo antes posible, según Macron, la próxima primavera.
¿Y por qué es importante este acuerdo?
Pues porque Libia, con mucho petróleo de gran calidad y poco coste de extracción, se ha convertido en un foco de inestabilidad muy preocupante, donde milicias terroristas del Daesh intentan recuperar posiciones tras la pérdida de Mosul en Irak y la inminente caída de Raqqa en Siria, y las mafias de la inmigración irregular actúan a su antojo.
Ya, y ¿se va a poder recuperar Libia y dejar de ser un estado fallido?
Pues ese es el gran objetivo tras la enorme chapuza de la intervención europea que facilitó el derrocamiento y asesinato de Muammar el-Gaddafi, pero después dejó al país a su suerte, dividido por intereses petrolíferos, por los antiguos grupos tribales de las regiones Cirenaica y Tripolitana, entre otros, y también siendo un foco de acción y financiación para los terroristas del Sahel y las mafias de la inmigración. Y todo, Carlos, a muy pocos kilómetros de Europa.
Bueno, ¿esta vez va a ser la definitiva?
Pues nunca se sabe. Los acuerdos anteriores en Marruecos pueden servir para la formación de un gobierno de unidad nacional. Macron se ha colgado una medalla, pero mucho tendrá que presionar Francia para que lo hablado en París se cumpla. Por cierto, en otros países europeos, como Italia, la iniciativa particular del presidente francés no ha sentado nada bien. Veremos.
Me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Igualmente. Hasta luego.
¿Qué pasa, Alcalá?
¿Qué pasa, Herrera? Buenos días.
¿Cómo lo llevas?
¿Cómo estás, hombre?
Aquí echando la mañana de inodoro en inodoro.
Qué buena empresa, ¿eh? Voy a poner uno en casa yo, Butter Club.
Pues, oye, te digo una cosa. ¿Sí? Están cerrando ya el precio.
No, normal.
Porque están estudiando, todavía no lo tienen cerrado, ¿no? Estamos hablando de los mismos euros que seguramente te cuesta todo un cuarto de baño.
Pues, vamos.
Pero ojo, yo creo que vale la pena, ¿eh?
No, yo creo que sí. Es el futuro del cuarto de baño. Y yo en casa quiero tener lo último, la vanguardia.
Esto es.
Oye, que... Bueno, te cuento lo de Piqué, si quieres, de esta madrugada.
Sí, sí.
Que ha dado la rueda de prensa en Nueva York. Yo creo que este chico no fue a clase el día que explicaron la diferencia entre el presente de indicativo y el condicional. Si en lugar de escribir Neymar se queda, si en lugar de escribir Neymar se queda hubiese escrito me gustaría que Neymar se quede, pues habría ahorrado seguramente esta polémica y estas 48 horas, pero bueno, es Piqué, hay que entenderlo, y cuando ve un charco se lanza de cabeza. La noticia esta madrugada es que Piqué ha reconocido que Neymar tiene una oferta del Paris Saint-Germain, que Neymar se lo está pensando, que no está claro que vaya a continuar el próximo año en el Barça y que en el famoso tuit, en ese se queda, Piqué simplemente estaba expresando un deseo personal. Así que el caso Neymar continúa. Segunda noticia de esta mañana importante, el Madrid lanza la operación Mbappé. ¿Quién es este chico? Es curioso, Herrera, porque Mbappé en enero era un auténtico desconocido para el gran público. Hay algunos de estos que desayunan y comen y cenan viendo el Ghana Australia, que sí le conocían, pero para el gran público era un desconocido. Bueno, pues ahora va a pagar por el Real Madrid 180 millones de euros que le van a convertir en el fichaje más caro de la historia. Dicen que es la estrella que viene, dicen que es el futuro ganador de Balones de Oro, dicen que es el que tomará el relevo de Neymar y de Cristiano Ronaldo. De momento tiene 18 años, es delantero del Mónaco y le quiere el Real Madrid. Y tercera noticia de esta mañana, hay cosas que tú crees que no van a ocurrir nunca, pero a veces ocurren. Villar ha sido suspendido por el gobierno en sus funciones y por primera vez desde el año 88 hoy no es presidente de la Federación Española de Fútbol. Le sustituye a Ángel Villar hasta que haya unas elecciones limpias, si es que algún día las hay en la Federación, el que era tesorero Juan Luis Larrea.
Anda. Ahora, damas y caballeros, con mensaje de Securitas.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal les va? Desde el polígono El Garrafet les saludo esta mañana desde la empresa Butter Close, donde hoy estamos realizando el programa del que ahora le daré cuenta minuciosa cada uno de sus extremos más interesantes. En este caso son extremos que tienen que ver con esta gran fábrica de inodoros de la familia Clos Arrufat. Pero hoy, miércoles 26 de junio, además de esto, también se va a hablar... Hoy va a ser otro día de sol y calor, por cierto. Sí. Se va a hablar de que a las 10 de la mañana Mariano Rajoy va a declarar como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio a la primera parte de la trama Gürtel. Hay sacos y sacos de, vamos, todos los periodistas que ustedes quieran, porque efectivamente la fotografía es un hecho noticioso. ¿Por qué? Pues porque un presidente de gobierno no suele ser llamado a declarar en persona, además, por algún asunto relacionado con la ejecutiva, en este caso la ejecutoria de su partido, en tiempos remotos y pasados. Él ha sido convocado como testigo. Tiene que decir la verdad, como saben ustedes, si de ser testigo no te relaciona o no te o no demuestra que no tienes responsabilidad en la causa que se juzga. Pero nadie ignora que efectivamente esas consideraciones básicas, elementales de derecho, tienen poco que ver con el impacto de ver a un presidente de gobierno en ejercicio, declarando ante el Supremo. Porque Felipe González fue a declarar en el caso de los GAL, recuerden aquella fotografía del diario El Mundo, que obtuvo, consiguió y que publicó, pero ya no era presidente de gobierno. Bueno, el Parlamento de Cataluña también va a aprobar hoy la reforma del reglamento que va a permitir la aprobación exprés de las leyes de desconexión. Es decir, una simple mayoría y adelante. Y tira para adelante. Y leyes de desconexión hace que se sientan burlados tanto Ciudadanos como PP y como PSOE. Con los demás difícilmente se puede contar. Bien, y Venezuela, atención a Venezuela, que se prepara para la huelga general de 48 horas convocada por la oposición. Es un paro que apoya la patronal y los sindicatos, y mientras tanto Nicolás Maduro sigue, como se pueden ustedes imaginar, deteniendo a jueces del Supremo y cometiendo todas las tropelías que pueda, que quieren, en fin, que les cuente de este individuo. A las 7:33 tengo más cosas que contarles, se las cuento así en titulares. Felipe VI llama a recobrar el espíritu de Barcelona 92.
El rey reivindica en Barcelona los valores de la concordia, respeto y unidad que mostraron al mundo los Juegos Olímpicos de 1992. Anoche miles de ciudadanos participaban en la fiesta de conmemoración de los 25 años de los Juegos Olímpicos.
Continúan las investigaciones sobre el ataque de Melilla.
El agresor de 29 años es un perturbado que está detenido mientras el Ministerio del Interior descarta el móvil terrorista. El agresor amenazó a los agentes de la policía con un cuchillo al grito de Alá es grande. Tuvo que ser reducido por 8 agentes.
Las últimas horas de vida del bebé Charlie Gard.
Los padres del bebé británico piden que sea trasladado del hospital a casa. El hospital alega que requiere atención médica especializada. En los próximos días el bebé será desconectado. La última palabra la tendrá el juez.
Trump inicia el proceso para que se debata el Obamacare.
El Senado de Estados Unidos lo ha aprobado por la mínima. Los republicanos siguen divididos sobre el contenido de la futura reforma sanitaria. Trump califica de desastre el proyecto del antiguo presidente.
Y en deportes, el francés Mbappé más cerca del Madrid.
El Real Madrid alcanza un principio de acuerdo con el Mónaco para fichar al joven delantero francés, por el que va a pagar 180 millones. Piqué aclara que lo que dijo sobre Neymar fue una opinión personal. Y en natación, Mireia Belmonte logra la plata en 1500 en los Mundiales de Hungría.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Hoy el trino del conciso de Carlos Dávila sigue siendo, como todos los días, información confidencial. Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy tiene que ver con Pujol. ¿Qué puedes decir de Pujol en este aniversario olímpico de 92?
Pues eso, como no tengo información diferenciada, lo confieso, de lo que va a pasar en la comparecencia judicial, me voy a ocupar de rescatar un rosario de perlas cultivadas del Pujol de 1992 que nos recibió en su palacio, porque era su palacio de la Generalitat. Nos recibió a una serie de periodistas en un off the record que ya prescrito. Por tanto, lo cuento. Decía: el problema de la corrupción no es político, es moral. Es de la gente que no tiene moral. Dos, tenemos que controlar mejor las adjudicaciones de nuestras empresas. Tres, está resuelta la financiación de los partidos. Cuatro, somos partidarios en este tema de la libertad total con transparencia total. Cinco, cada vez tenemos más vocación de influir en España. Seis, hemos tenido sentido de Estado cuando nadie lo tenía. Siete, en Cataluña no podemos permitirnos un fracaso histórico más. 8. Circulo por España con tranquilidad. Creo que ya se me quiere. 9. Cuando se trata de un político, procesar es condenar. 10. De natural soy sosegado. 11. Los muertos se tienen que quedar en el armario. 12. Finalmente, dos declaraciones para que podamos afirmar cosas como cosas veredes o lo que va de ayer a hoy. Primera. ¿Hasta cuándo, decía, tendremos que seguir mostrando a los catalanes que hemos sido somos y seremos leales a España. Y otra, nosotros no hemos tenido que renunciar, fíjense, a nuestro sueño independentista porque nunca lo hemos tenido. Y fuera parte, lo que te gusta, una imagen. En el Palau, delante del cuadro de San Jordi, nos dijo, fíjense si somos importantes los catalanes, que tenemos un patrón que nunca existió. Oye, y hoy la EPA, histórica y sin precedentes.
Eso lo sabremos a las 9 de la mañana. Querido Dávila, hasta mañana, buenos
hasta
días.
Hasta mañana.
Bueno, vamos a ver la prensa con Paco Ventura, que se la ha leído de pe a pa. ¿Qué tal? Paco, buenos días.
Pues muy bien, Carlos.
Oye, yo sé que me estás pidiendo detalles de los inodoros electrónicos, ¿eh?
Nuevos. Estoy pensando toda la mañana en ello.
Esto es, ahora a las 8 voy a hacer un amplio resumen, ¿eh? Vamos a ver, hoy se habla de la comparecencia de Rajoy, ¿no? En el tribunal del caso Gürtel.
Será a las 10 de la mañana en un polígono industrial como los tuyos, pero este situado en San Fernando de Henares, donde se encuentra la sede de la Audiencia Nacional. ¿Y para qué va? Según Vieito Rubido, para humillarlo. Porque no hay narices y apunta a los jueces para desatender al populismo reinante. Su diario ABC añade que la postura sobre Bárcenas marcará la declaración de Rajoy. El presidente testificará en un interrogatorio preparado por las acusaciones socialistas. La Razón apunta en portada las preguntas a las que tendrá que responder Rajoy. Preguntas como, ¿se reunió con el señor Correa en la sede del PP? ¿Ordenó dejar de contratar con Correa? ¿Le consta que Correa pagase mordidas a Bárcenas a cambio de adjudicaciones o tiene conocimiento de que en el PP se pagasen complementos en B? En el Confidencial se habla de psicosis de encerrona en el PP ante esta declaración, aunque sin duda la información más, digamos, peculiar sobre este asunto la encontramos en El Español. Dice así, Podemos idea un concurso en Twitter sobre las excusas que Rajoy debería utilizar ante los magistrados. Quien consiga más en retweet recibirá como regalo el disco duro de Bárcenas y el martillo del informático del PP. No me digas que no es original, Carlos.
Totalmente. En portada la visita del rey a Barcelona en el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos.
Hoy se escribe mucho en los medios sobre el espíritu de Barcelona 92, avivado por la visita del rey a los actos conmemorativos del 25 aniversario. Incluso en algunos medios se atisba un hálito de esperanza por recuperarlo, pero a la luz de lo que luego se puede leer, parece baldío. Por ejemplo, en La Vanguardia, el recuerdo del 92 rescata por un día el espíritu del diálogo, junto a la fotografía del saludo efusivo de don Felipe con Pascual Maragall. Debajo, Junqueras descarta enviar la lista de funcionarios que le reclama Hacienda. Segundo ejemplo, El País. El rey reivindica el ánimo de cooperación de Barcelona 92. Al lado, Puigdemont asegura que ya tiene las urnas para el referéndum. Esta información la aportó el presidente catalán en una cena en Madrid este lunes con Javier Pérez Royo, Ramón Cotarelo y Suso de Toro, llamados intelectuales de la izquierda y favorables al proceso. Uno más, ABC. El rey a Puigdemont. Los éxitos se consiguen trabajando juntos. Al lado, Juntos por el Sí y la CUP aprueban hoy el atajo para la independencia express. Y es que hasta Ignacio Camacho se mueve en esa esperanza baldía. Se intuye en su intento por contestar a una pregunta que tú, querido Carlos, formulaste ayer. Él dice que retórica y de respuesta obvia. Bueno, la pregunta era si es posible pensar en un empeño como aquel en la Cataluña de ahora mismo. Camacho apela a los catalanes. Por lo demás, el mundo ahonda más en la herida de la antigua convergencia cuando desvela que Junqueras reunió pruebas de los contratos a dedo de más y se las envió al juez del 3%. En esta historia también incide el periódico de Cataluña y añade que el govern admite trampas en las licitaciones de más. Y no puedo olvidarme de la última purga catalana. Esta vez ha sido el número 2 de la Consejería de Cultura, que solo llevaba en el cargo 15 días. Es el décimo cargo depurado. Por eso el mundo lo compara a Los 10 negritos, la célebre novela de Agatha Christie.
Y también se destaca hoy el ataque de un radical a varios policías en Melilla.
Fue en el paso fronterizo y al grito de Alá es el más grande, armado con un cuchillo jamonero de unos 25 centímetros de largo. Si nos pilla, nos corta el cuello, titula El Mundo, bajo varias fotografías sobre esta agresión. A veces informa de que este ataque no fue un hecho terrorista, sino obra de un perturbado. En este sentido, sentido, El País dice que Interior descarta el móvil yihadista y La Razón destaca en portada el testimonio del agente herido. Iba a clavarnos el cuchillo.
Bueno, ¿y qué otros protagonistas figuran hoy en la prensa?
Pues mira, Jaime Caruana, el exgobernador del Banco de España, que declaró ayer en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la crisis financiera. Recibí muchísimas llamadas, titula El Mundo, que añade que Caruana denunció presiones de la banca en contra de las medidas para pinchar la burbuja crediticia. Felipe González, leemos en ABC que ha dicho que la mediación de Zapatero en Venezuela ha estado mal enfocada desde el principio y ha conseguido lo contrario de lo que pretendía, multiplicar por 6 el número de presos políticos. Y Alfonso Guerra, del que ayer decíamos que había sido fulminado por Sánchez en la Fundación Pablo Iglesias. Pues hoy Antonio Burgos le rinde homenaje en su columna de ABC. Cuenta Burgos que Guerra decía que no pararía hasta ver a Fermín Bohórquez rejonear en burro. Y con ironía añade, camino de ello van en Baleares. Lástima que haya muerto el genial don Fermín Bohórquez.
Me voy alegrando de saludarte. Adiós,
muy
adiós,
bien, hasta
adiós,
luego.
Adiós. Y ahora más buena para saludar ahora al profesor Gay de Líbana. Buenos días.
Bravo ahí, grandísimo don Carlos, grande hombre, grande entre los grandes. Don Carlos, los cauces y los límites de la economía colaborativa, esa que ha nacido con la actual revolución digital y a caballo de crisis económicas, empiezan a preocupar. El Parlamento Europeo se va a sentar para ver qué bases tienen y necesita para regular la economía colaborativa.
Porque, ¿qué extremos tienen que regularse de la economía colaborativa?
Bueno, en principio el de quienes trabajan en ella, que son los profesionales, garantizando sus derechos y, cómo no, los derechos también de los usuarios, porque la economía colaborativa avanza en un mercado sin regulación y excesivamente fragmentado. En consecuencia, ¿esto qué hace? Que ahora estaba viendo como, por ejemplo, ha habido pues aquí un altercado con Cabify, ¿no? Se producen roces y enfrentamientos con las administraciones, los sectores tradicionales, los trabajadores y hasta con los usuarios. Por tanto, claro, hay que regular, ¿no?
¿Y qué está haciendo Europa en materia de economía colaborativa?
Bueno, se ha puesto manos a la obra con una primera resolución, don Carlos, que va a servir de referencia a las administraciones locales para poder legislar en esta materia. Y así se reconoce a las plataformas digitales, que de hecho son empresas multinacionales, un papel de responsabilidad y actividad, no solo como meros intermediarios, sino como creadores de oferta y demanda, teniendo que asumir responsabilidades.
Ajá. ¿Y cómo se va a definir por Europa la economía colaborativa?
Bueno, como modelos de negocio que van a facilitar que bienes y servicios de consumo se negocien a través de plataformas digitales y que normalmente se ofrecen por particulares. Es un poco complicado, ¿eh? La economía colaborativa, don Carlos, gracias a la tecnología, está bajando muchísimo los precios de las transacciones, pero además estamos viviendo una transformación ultraliberal, con desregulación fiscal, tal vez pérdidas de derechos sociales y laborales, además con un tipo de organización que pone en contacto a gente que trabaja por objetivos comunes. En fin, yo creo que he llegado a este momento, don Carlos. Hace 5 años Mario Draghi dijo que no pasaría nada con el euro. Se han cumplido y, bueno, y arriba los ánimos deportivos con el gran Alcalá. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Bueno.
Pues arriba, hombre, pues arriba.
Arriba, hombre, con todo eso.
Arriba, estás... ánimos, además.
Tiene razones para estar contento. El Madrid va a fichar a Mbappé.
No, y sobre todo el profesor Gay de Líbane, perdóname, Carlos, tiene motivos para estar contento porque él es muy del Español y el Español está que se sale. Ayer ganó su partido de pretemporada 4-0 al Olot.
11 goles en 2 partidos.
7-0, 7-0 el primer partido de pretemporada, 4-0 ahora gana el segundo y está el profesor deseando que empiece la liga porque este Español parece que está imparable.
Bueno, que... con la 11 que me tienes que contar.
Con la 11, tengo que contarte también, además de este resultado del Español, otros resultados de esta madrugada. Por ejemplo, han jugado para los seguidores del Atlético de Madrid en México. Bueno, el partido la verdad es que no ha sido, Herrera, ni para tirar cohetes ni para grabarlo en vídeo. Toluca 0, Atlético de Madrid 0. En el debut de los partidos de verano del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Y tenemos para esta próxima madrugada, quien le guste madrugar o no tenga mejor plan, 2 encuentros de los 2 grandes, el Madrid y el Barça. El Madrid juega ante el Manchester City, el Madrid ante el equipo de Guardiola y el Barcelona ante el equipo de Mourinho, el Manchester United. Son de estos encuentros de la gira norteamericana, un partido el Madrid en Los Ángeles y otro el Barcelona en Washington. Tenemos que dar la enhorabuena, que no lo hemos hecho antes que en el bloque de las 7 de la mañana, Mireia Belmonte. Tú sabes, Herrera, que Mireia Belmonte Belmonte consiguió ayer la medalla de plata, aunque en realidad sabe a oro, en la prueba de 1.500 metros libres de los Mundiales de Natación de Budapest.
Sí.
Tu prueba a nadar, o cualquier oyente que esté de vacaciones, que se lance luego a la piscina y que pruebe a hacer 1.500 metros en estilo libre en una piscina. Son muchos, muchos largos, 15:50, 15 minutos, 50 segundos, es la marca, el récord personal que estableció ayer Mireia Belmonte, y consiguió una plata que digo sabe a oro porque la norteamericana Ledecky, quien ganó el oro, es prácticamente inalcanzable. Y recuerdo también las dos grandes noticias que se han generado durante esta última madrugada y que van a estar en boca de todos en cuanto arranque de verdad el día. Por una parte, Piqué, Gerard Piqué, en esa rueda de prensa, reconociendo que, bueno, expresaba con su tuit un deseo personal, que es que Neymar se quede, pero reconociendo que Neymar está en contacto con el Paris Saint-Germain y que, quién sabe, puede que continúe en el Barcelona, puede que se vaya con el dinero del jeque árabe al Paris Saint-Germain la próxima temporada. Y el Madrid, lo que tú decías, que lanza esa operación de Mbappé. Mbappé es un delantero del Mónaco que tiene 18 años, que dicen que es la estrella del futuro, que va a ganar muchos balones de oro y por el que el Real Madrid ha alcanzado un principio de acuerdo con el Mónaco para pagar 180 millonazos de euros. Me lleva a la reflexión porque, bueno, fíjate cómo está la...
¿Sale un petardo, qué pasa?
Pues si sale un petardo, pues 180 kilos, macho. En el año 2001, cuando Zidane era la estrella mundial, el Madrid le trajo, Florentino le trajo y pagó por él 65 millones de euros. Comenzaba el siglo XXI, 65 costó Zidane. En el año 2009, la estrella era Cristiano Ronaldo. Florentino le trajo también, como es norma de la casa, y pagó por él 94 millones. Parecían cifras récord, rozando ya los 100 millones. Por Bale, posteriormente, pagaron 104 millones y parecía estratosférico. Bueno, pues por este chico Herrera se rompe el mercado y van a pagar 180 millones. Dicen que es muy bueno, seguro que sale muy bueno. Ahora, si sale un petardo, ahí está.
Te lo comes.
De todas formas, Florentino ficha bien, ¿eh? No le salen muchos petardos últimamente. Ficha bien, ahora que es muy caro y va a ser, esto es muy importante, el fichaje más caro de la historia de este deporte a nivel mundial.
Ea, bueno, que me voy alegrando mucho de saludar.
Y yo te escucho a las 8 con pasión, ¿eh?
Sí, ahora mismo lo cuento todo.
Explícamelo, cuéntamelo.
Lo cuento todo.